La voz de la esperanza.
Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Iniciamos nuestro segmento Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo, un privilegio poder acompañarte. Y hoy tenemos realmente un nuevo día para estar completos de aprendizajes. Quiero también dar la bienvenida a quien me acompaña en el estudio, Sebastián. Bienvenido.
Hola, Joa. ¿Qué tal? Hola, queridos amigos. Qué bueno es poder estar aquí nuevamente para abordar un tema. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Y es que a veces se guarda el silencio, pero afecta la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos.
Hablamos del complejo de inferioridad, esa sensación de no ser suficiente, de sentirnos menos que los demás. ¿Esto te suena familiar?
Si alguna vez has dudado de tu valor, te has comparado constantemente o has sentido que no mereces lo bueno que te pasa, este programa es para ti.
No estás solo. Millones de personas lidian con este peso invisible que limita tus decisiones, tus sueños y hasta tu felicidad.
Así que hoy vamos a abordar este tema que es tan importante y que va a transformar nuestras vidas. Y ya damos la bienvenida a nuestro querido experto que nos acompaña hoy. Estamos hablando de Diego Chávez. Diego, bienvenido. Psicólogo clínico, máster en educación, docente de la Universidad de las Américas y de la Universidad Internacional. Muchas gracias por estar presente aquí.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes. Qué gusto igual estar nuevamente en la radio. El tema de hoy creo que es un tema súper interesante en realidad y qué bueno poder hablarlo y compartir con todo el público.
Claro que sí. Queremos iniciar, querido psicólogo, preguntando ¿qué es exactamente el complejo de inferioridad y cuáles serían las principales causas?
Claro, por supuesto. A ver, el complejo de inferioridad es un concepto propuesto por Alfred Adler, un psicólogo austriaco. Él decía que todos en algún momento de la vida sentimos que nos falta algo, que no somos lo suficientemente buenos en comparación a otros, lo cual es normal. Ahora, cuando estas sensaciones, estas comparaciones, estas ideas se vuelven muy intensas y además se vuelven constantes, pueden hacer que una persona se sienta menos valiosa o que se siente incapaz en comparación al resto. Y pues bueno, esto él llamó como complejo de inferioridad. Y al hablar de las causas o cómo es que ocurre esto, no es que ocurre de la nada, no es por arte de magia, es una construcción, ¿sí?, que se va dando poco a poco a lo largo de la vida y que tiene que ver mucho con la calidad de los vínculos que formamos, especialmente en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Por ejemplo, si un niño o una niña crece con figuras de cuidado que lo hacen sentir valorado, amado, capaz, es más probable que desarrolle seguridad en sí mismo. Pero si en su entorno hay mucho rechazo, juicio, comparación o falta de apoyo, ya sea, ojo, no solo en casa, sino también dentro de los otros espacios donde los niños y adolescentes crecen mucho, que es la escuela, que es la interacción con otros familiares, que es con los amigos, amigas, con otros maestros. Entonces, si es que en estas etapas de interacción con los diferentes sistemas sociales tiene este rechazo, comparación, podría empezar a sentir una persona que no vale lo suficiente. Y bueno, un segundo factor yo diría que son las experiencias que vivimos en cada etapa de la vida. Estas también influyen. Podemos vivir algunas situaciones que nos pueden golpear emocionalmente y esto cambiar algo por dentro y pues sentirnos más vulnerables en la vida. Esto diría yo en definitiva para esta primera pregunta.
Muy interesante ver cómo este complejo de inferioridad puede causarse. Pero ahora me imagino que algunas personas se están preguntando, ¿cuáles serían entonces los efectos negativos de tener este complejo de inferioridad? ¿Cómo puede afectar esto en nuestra vida?
Por supuesto, bueno, en realidad pueden tener muchas dificultades, sobre todo en su vida emocional y en las relaciones con los demás. Por ejemplo, puede que les cueste manejar sus pensamientos y emociones, que duden mucho de sí mismo, que no se sientan capaces de tomar decisiones o de seguir sus propios sueños. Y bueno, este escenario nos puede llevar a una falta de autonomía, a un vacío existencial, a sentirnos estancados, incluso a tener una visión muy negativa de la vida. Entonces, creo que los defectos son graves. También, por ejemplo, las personas pueden aislarse, sentir mucha tristeza o enojo. Incluso yo diría que pueden enfermarse. El sistema biológico, el organismo puede, al vivir con tanto malestar, puede también enfermarse. Entonces, yo creo que son graves las consecuencias y estas son algunas de ellas, las que les menciono.
Querido psicólogo, y ya que estamos hablando de este tema, ¿cuáles serían los principales síntomas para ver si alguien de repente que está a través de la sintonía se pregunta, ¿cómo puedo saber si yo tengo este complejo?
Claro, por supuesto. A ver, yo creo que hay algunos indicadores. El primero es sentirnos menos que los demás, ¿sí? El segundo, tener pensamientos negativos sobre uno mismo. En los espacios sociales, sentir vergüenza e inseguridad de manera constante. Cuando, por ejemplo, queremos algo o cuando se presenta algún desafío, preferimos evitarlo por miedo a fracasar. Creo que un indicador es que las personas se sienten sin rumbo, desanimadas y desmotivadas frente a la vida. Y yo creo que muchas dificultades en relacionarse con el resto. Por ejemplo, tener dificultad para hablar, el momento de interactuar con alguien, los nervios, la ansiedad, la inseguridad que uno puede estar sintiendo. Entonces eso le puede limitar a hablar, expresar su opinión, expresar lo que siente. Piensen que para construir vínculos el ser humano necesita expresar lo que siente y reconocer también lo que el otro siente, porque de esa manera podemos entendernos, podemos sentir empatía, podemos conocer a la otra persona. Pero si una persona tiene este tipo de síntomas, no va a poder establecer ese tipo de relación. Entonces yo diría que estos son los síntomas.
Interesante, podemos ver cómo todo esto afecta desde varias perspectivas nuestra vida, ¿no? Tanto en lo profesional como incluso en nuestras relaciones. Es muy importante poder entonces entender cómo funciona este complejo. Y ahora, justamente entendiendo todo esto, ya que hemos conversado qué lo causa, cuáles son los síntomas, qué efectos negativos pueden tener en nuestra vida, ¿cuáles serían sus recomendaciones prácticas finales para poder enfrentar el complejo de inferioridad?
Claro. A ver, yo creo que lo primero es importante reescribir nuestra historia, reescribir la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Recuerden que yo explicaba hace un momento que este complejo es una construcción según cómo en las etapas que vamos viviendo, experimentamos la vida y según la calidad de los vínculos. Entonces yo creo que es importante resignificar esta parte y ver esta parte desde una perspectiva más compasiva, más cálida con uno mismo. Y pues eso significa reconocer aquellas heridas que hemos cargado por años y darle un nuevo significado, dando esta perspectiva que nos permita avanzar. Y bueno, yo creo que una vez que podamos resignificar esta forma de vernos a nosotros mismos, también viene el resto de trabajo, que ya es trabajar en nuestras capacidades, en nuestra seguridad, en lo que somos, ver esta parte de nosotros mismos con amor, ¿no es cierto? Valorar lo que vemos. Y yo creo que además también podemos trabajar el salir de este complejo, demostrándonos que podemos ser capaces de alcanzar nuestro ser. Bueno, creo que ahí está el reto. Para alcanzar nuestros sueños debemos enfrentarnos a algunos retos, como el miedo a fracasar, como la vergüenza, como las inseguridades. Pues yo creo que solo exponiéndonos, ¿no es cierto? Podemos transitarlo. Y creo que es que estamos muy metidos en estas ideas y emociones. Lo que yo sugiero es que podamos hacer este proceso en compañía de psicólogos, que justamente somos quienes trabajamos con este tipo de malestar humano, que es humano, y creo que las personas tienen derecho y se merecen pues poder arreglar esa forma de sentirse ante la vida que se estanca y no es justa la final, ¿no? Entonces eso diría yo, Sebastián.
Querido psicólogo, bueno, nuestro WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo está siempre disponible. De paso, para ti que estás a través de la sintonía, puedes enviar tu pregunta a nuestro número de WhatsApp, que es el siguiente, +55 1298 15 129. Bueno, desde Lima, Perú, por amor a él vamos a reservar el nombre, pero nos cuenta su historia y dice: psicólogo, tengo 49 años y me he dedicado estos últimos 20 años al cuidado de mis niños, encargándome de las cosas de la casa. Reconozco que ahora dispongo más de tiempo, pero tengo el complejo de inferioridad porque voy a ingresar nuevamente al ritmo de trabajo. Fueron muchos años que no trabajé y este ritmo, ¿no?, me hace tener miedo. Siento que mis colegas me llevan mucha ventaja. ¿Qué puede decirme al respecto?
Claro, por supuesto. A ver, bueno, yo creo que primero es normal el sentir lo que está sintiendo esta persona, porque luego de volver a un lugar en el que no has estado por mucho tiempo, es lógico pues tener algunas expectativas, algunas dudas con este reencuentro. Es algo súper humano y que nos pasa a todos. Ahora, yo creo que lo que marca la diferencia es cómo decidimos enfrentar a estas expectativas, estas sensaciones que, como digo, son normales. Si es que estas ideas o emociones tienen mucho poder sobre nosotros, pues vamos a tener dificultad, ¿cierto?, dentro de este espacio. Pero es que podemos manejarlas, podemos aprender a manejarlas. Va a ser diferente. El poder lo vamos a tener nosotros. ¿Cómo podemos obtener este poder? Yo creo que primero dándole espacio a estas emociones. A veces, por diferentes motivos, nos privamos de sentir. Y el problema de esto es que la emoción se queda ahí, en nuestro interior, y dando vueltas en nuestra cabeza. Entonces, para que no se quede en nuestro interior y no esté dando vueltas en la cabeza, necesitamos exteriorizar las emociones. Desahogándonos con alguien de confianza, contándoles cómo nos sentimos. Creo que también podríamos escribir sobre lo que estamos sintiendo. Esto es algo que funciona bastante bien. Lo que trato de decir es que no tenemos que privarnos del sentir, ¿sí? Porque solo así podemos elaborarlo y manejarlo. Como segunda idea, yo creo que en el trabajo apoyarse en sus compañeros, en sus compañeras. Creo que es válido poder pedir ayuda cuando lo necesitemos. Eso yo creo que también va a poder dar confianza a esta persona. Y pienso que también debe, como una última idea que yo le puedo decir, reconocer sus capacidades y sus cualidades. Creo que está el cuidado de alguien por muchos años, de los hijos. No es para nada una tarea fácil. En realidad es una tarea súper compleja. Yo creo que eso refleja un montón de capacidades y cualidad. Entonces yo creo que también vendría bien ponerle ojo a esto, a nuestras capacidades, a nuestros logros, y poder reconocer esto como algo real y extrapolarlo al trabajo. Entonces esas tres ideas en concreto: no privarnos de sentir, pedir ayuda y recordar pues nuestras capacidades y ponerlas en juego y tener paciencia, calma en el camino hasta que podamos acoplar. Todo proceso adaptativo cuesta, es normal. Eso sería.
Muy importante todas las recomendaciones que usted nos compartió hoy. Felizmente por el tiempo tenemos que terminar por ahora, pero te queremos agradecer nuevamente, Diego, por todas estas recomendaciones que están ayudando a nuestra querida audiencia a poder enfrentar este complejo. Gracias por haber estado aquí. ¿Podrías dar tus palabras de despedida para nuestros queridos amigos?
Claro, por supuesto. Bueno, creo que aprovecho despidiéndome, diciéndoles que es normal a veces dudar de nosotros mismos. Es normal a veces sentir que algo nos falta. Ahora creo que es importante no dejarnos llevar por eso, y sobre todo si es que en algún momento alguien se atreve y tiene la confianza de contarnos que se está sintiendo de esa manera, creo que la ayuda y la escucha que debemos brindarle debe ser cálida, debe ser humana, debe ser una mirada benevolente, una mirada en la que tal vez está bien sentirse así. Pues lo más importante es centrarnos en poder trabajar la seguridad de esa persona, la confianza. Entonces, eso como mensaje final, y nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación. Espero que pronto podamos volvernos a ver. Un abrazo para todos.
Un abrazo también extensivo para ti, querido psicólogo. Dios lo bendiga en su ministerio. Esperamos volverlo a también tenerlo nuevamente a través de la entrevista. Y bueno, también quiero agradecer a Sebastián que nos acompañó aquí en Conversando con el Especialista.
Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Ha sido un placer poder estar aquí.
Querida familia, aquí termina nuestro segmento.